levante sus manos y dígale: Jesús, gracias por tu amor. Gracias. Adoramos al Señor Jesús. Te adoramos, Rey. Te adoramos solo a ti. Coronado estás. Y te damos gracias porque tú reinas en nuestra vida y todas nuestras áreas, Señor. Y te entregamos hoy nuestra área financiera, creyendo, Señor, que cuando entregamos los diezmos y las ofrendas, tú abres las ventanas sobre los cielos sobre nuestra vida. Recibimos tu bendición hoy, pero sentimos, Señor, deleite y placer al entregarte lo que te corresponde. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
En el lugar de su presencia, hacer tus donaciones online es fácil y seguro. Ingresa a www.supresencia.com, link donaciones y listo. Ahora sigue disfrutando de nuestra reunión en vivo.
17 años cuando nos ennoviamos, los vacíos que tenía Diana con mis vacíos nos hizo ser muy intensos los dos.
Hicimos todo al revés.
Terminamos teniendo relaciones y esas relaciones nos dieron una hermosa niña. Ya conocíamos de Dios. Se siente uno culpable. ¿Qué sacrificaste tú?
La universidad, los amigos, o sea, las responsabilidades cambian.
Yo creo que nunca pensamos en el futuro. Pues el tema de la carrera, la universidad, sacrificarla porque ahora tenía que trabajar en el día, estudiar en la noche y no aguanté el ritmo porque pues era pesado. Mi hija a veces cuando llegaba a la casa me decía: es que no te veo. Nos equivocamos, pero ¿qué hizo Dios?
Restauró. Pues logramos salir adelante porque nos pegamos a Dios y porque creo que hubo un arrepentimiento genuino.
Pero hubiera sido más especial si los dos nos hubiéramos casado y llegar vírgenes al matrimonio.
Sí.
Ahora, no lo hicimos, fuimos cuasi vírgenes. Nos atrevimos a compartir esto porque nosotros creemos que Dios tiene un plan y quiere enderezar esas cosas en las que nos hemos equivocado.
Sexo, ya.
Eso lo creó Dios como algo muy rico.
Excelente. Buenísimo.
Pero esto es ping-pong, esto no es béisbol. Óyeme, el tema de que las mujeres no quieren...
¿Lo queremos qué? ¿Sexo?
No, no es cierto.
Por lo general se dice que la mujer le duele la cabeza, que no está dispuesta.
No siempre es así. A nosotros nos gusta tener sexo.
¿Pero no crees que hay una diferencia en la frecuencia?
Pues lo que pasa es que ustedes a veces quieren demasiado.
Es mentira.
Yo pienso que es un tema más como de emoción y razón.
El hombre no solamente se enfoca en sexo, sino más bien en construir algo.
Entonces tiende como a ser un poco más salvaje, por decirlo así.
Es que con respecto al sexo me parece que ustedes tienen muchas excusas.
¿Te parece?
Sí, que me duele la cabeza. Que hoy tuve un día durísimo. Que anoche también tuvimos. Yo creo que en el tema sexual hay que tomar ciertas decisiones y hay que hablar. Pero me parece que a veces ustedes se niegan. O sea, yo me pregunto una cosa. ¿Realmente a ustedes les da ganas?
Muchas.
¿Y entonces por qué no lo practican?
Sí, lo practicamos.
Pero es que para ustedes el tema podría ser una vez cada 10 días.
¿Por qué no disfrutan de estar con su pareja?
Si es repetitivamente...
Como dice la palabra.
Que no se nieguen
el uno al otro.
Le pregunto que qué estoy haciendo mal para que no, pues para que no tengamos relaciones.
Nosotros sentimos que a veces ustedes nos ponen pico y placa.
Pero no es así.
¿Qué es que necesito que usted caliente el ambiente? ¿Qué es que usted no es romántico? ¿Qué es que la mujer hay que calentarla con el oído?
¿Pico y placa?
Uy.
No, un día sí, un día no, no.
No es bueno, no estoy de acuerdo.
Más espontáneo.
O sea, son muchas condiciones, uno siempre está listo.
Nosotros necesitamos que nos conquisten. Y no una vez, todos los días el hombre debe conquistar a la mujer.
¿Tú crees que conquistamos solo cuando queremos intimidad?
Sí, en la gran mayoría.
¿Y qué tiene malo? Por lo menos conquistamos.
Cuando ustedes quieren, entonces empiezan a ponerse románticos, empiezan a consentirlo a uno, ayudan en la casa.
Porque es un momento especial.
Sí.
Entonces uno tiene que ser más amoroso y romántico.
Pues es una inversión a largo plazo.
¡Ay, no!
Yo siempre soy romántico.
Pues es que uno está sembrando para cosechar. ¿Qué tiene de malo eso? ¿No crees que a veces en el tema sexual hay un poco de excusas raras?
Sí, sí,
que nos ponemos bravos para justificar que no quiere sexo.
Sí, sí, puede suceder. Reconozco que a veces las mujeres tenemos las excusas.
Eso se llama manipulación.
Con una cuchara te manipulan.
Cuando nosotras no queremos, ¿se sienten agredidos?
Sí.
Es un mito que nosotras no queremos. Nos gusta y nosotras también queremos. Lo único que nosotras pedimos es que, por favor,
¿qué?
Que logren ambientar todo. ¿Me entiendes?
No. No, o sea, hay que llevar la Cartagena para que la señora ceda.
Tampoco Cartagena, pero sí que sean lindos, eso nos gusta.
Que seamos lindos. O sea, ustedes realmente sí tienen un tema condicional para el sexo. Es que quiero que entiendas que los hombres no tenemos condiciones. podemos o deseamos en cada momento.
Pero eso es algo que ustedes deben entender también de nosotras. Como hombres, ¿no les parece chévere que puedan conquistar el mensaje bonito por la mañana?
Yo llevo 2 años y me he casado y no me he cansado de conquistar y le pido a Dios que no me canse para seguirla conquistando todos los días.
Ay, pase chévere, pero cuando la mujer empieza, lávese los dientes, huele a chucha, que peínese, que es que tengo un día tenaz, que es que me duele la cabeza, que es que hoy están dando la serie que la dejé, y no la puedo grabar, sino la serie está. Entonces, después, y están dando la serie y se quedan dormidas. ¿Cómo crees que se siente uno?
Así nos sentimos.
¿Cómo?
Agredidas. Y respondemos de esa manera.
Ah, tan divina.
Sucede mucho porque es como un tema de violencia psicológica, pues hablando de manipulación. Pues lo que pasa es que yo no soy casada, pero sí he visto casos en los que la mujer le corta los servicios al esposo para manipularlo, para que de pronto él haga lo que ella quiere.
Yo creo que hay que entender que los dos tenemos unas necesidades. ¿Cómo hacemos para que eso funcione?
Tener un respeto único con la pareja.
No tener pena para hablar sobre eso. Pues yo diría que quitar las mentiras que tal vez tenemos, sanar muchas cosas.
Bueno, hay que llegar a un acuerdo.
Pero a veces no hay tiempo para el preámbulo. Vivimos en días agitados.
A veces también es bueno la aventura, la improvisación.
O sea, se vale que yo te diga, vámonos el fin de semana para tal lugar.
Espectacular.
Y pasémosla sabroso. Me gustaría que existiera una mejor comunicación en las parejas y pudiéramos decir con ciertas cosas románticas, hoy tengo ganas.
Nos mandamos gatitos chistosos.
Es decir...
Es que ese es el punto.
Sí.
Porque el sexo es el resultado de varias cosas dentro del matrimonio. Claro, por ejemplo, una buena comunicación.
Pero si te mando un mensaje y te digo, hoy tengo ganas, no me dejes en visto.
No, yo te lo respondo.
Pero ¿no crees que eso sería parte del mismo garanteo? Es que si uno te dice, oye, esta noche, ¿qué vas a hacer? Pues tú no vas a decir, pues que gran pendejo, hacer oficio. No, sino que me dejas como, ¿qué se te ocurre? Yo te mando una fotico así como diciendo, wow, 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 o aullemos juntos, cantemos juntos, algo así como, y entonces tú, o sea, es como el juego entre los dos, ¿no te parece? Oye, ¿y también se vale que podamos hablar de sexo o no?
Sí.
Pues es muy fácil.
Es fácil. Para mí es totalmente fácil. Pues si yo no me siento bien o no quiero en el momento, se lo digo y él siempre me ha comprendido.
Un buen sexo es el resultado de una buena comunicación.
A mí me gustaría que tú me dijeras si te parece bien lo que hacemos, porque me animaría a hacerlo bien. En medio de magnificar esta área sexual, la hemos pervertido. Hemos inventado cosas que no deben ser. O unas ayudas externas.
O cosas que la otra persona no está de acuerdo.
Por ejemplo,
no.
hay gente que utiliza películas que creo que no, que para inspirarse. Me parece que eso no es correcto.
Sí, no. Ahora sí que todo el mundo se fue.
Esto es para ustedes, hombres, téngalo en cuenta.
No den tanta lora.
Si está en momentos difíciles con su esposa.
Que el preámbulo, que todo esto.
La cosa no funciona y usted ha pasado en un tiempo de ayuno largo.
Tranquilas. Bueno.
Déjeme decirle que usted tendría que hacer guerra espiritual. Y eso consiste en orar y revisar qué puede estar impidiendo la intimidad con su esposa.
Por favor, haz que él disfrute.
Habitualmente no lo hacemos porque dice, ay, es que ya no quiere o es que ya es dura, es que me está poniendo a sufrir.
Tómate una jarra de jugo de borojó.
Es que usted tiene que convertirse en un hombre de oración.
Porque el tipo lo necesita.
Pero segundo, para que su esposa tenga misericordia de usted.
Lo más difícil es empezar.
Porque se opone al plan original algo con lo cual impide que ustedes puedan tener intimidad.
Relájate y disfruta.
Usted tiene que escuchar las necesidades de ella.
Porque no hay nada más especial que verlos a ellos felices y satisfechos.
Si yo estuviera en su situación, yo tengo que conquistar.
Relájate y disfruta.
Nos ponemos de pie una vez más.
Jesús. eternidad.
Amén. Podemos sentarnos con Pelufo y Diana, ya no necesitamos ver nada de las Kardashian, ¿no es cierto? Esto está buenísimo. Y lo mejor de todo es que en 15 días van a predicar como pareja, así que los invito para ese día. Pues yo recuerdo un cuadro que teníamos en nuestra casa, al frente del escritorio de mi papá, que decía: "Have you prayed about it?" Es decir, ¿ya oraste por eso? Y es que mi papá tenía la tendencia de preocuparse. Por eso la intención de mi mamá era que cuando él estuviese preocupado en su escritorio, viera ese aviso y eso lo llevara a orar. Porque Filipenses 4:6 dice: "No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan." Pues el día de las marchas, el famoso N21 o 21N, tuvimos aquí oración. Y durante toda la oración yo estuve mirando rostros, porque quería ver si aquellos que yo sabía que iban a participar en las marchas habían venido a la oración. Porque en algo tan trascendental para nuestra nación, era supremamente importante que buscaran a Dios. Pero tristemente no los vi. Y no solo ese día, sino aún 2 semanas antes, porque esto era un asunto que requería de nuestra oración. Y como no vinieron, por eso escribí un tuit que decía: "En vez de salir a marchar o antes de salir a protestar, los invito a orar por Colombia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas." Y Dios nos dice en 2 Crónicas 7:14: "Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra." Pues en primer lugar, orar es preguntarle a Dios: ¿qué quieres que haga? La oración es el arma espiritual más poderoso del cristiano, porque cuando nosotros oramos, Dios interviene en nuestro mundo. Pero también es importante, porque cuando oramos, le estamos dando la oportunidad a Dios de decirnos qué debemos hacer. Por eso, si usted no cree en el poder de la oración, usted no cree en Dios. Si usted no ora, usted no cree en Dios. Pues el tiempo en el cual Jesús estuvo aquí en la tierra, el pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano, un imperio malo. Y no solo eso, el que gobernaba a Israel era un hombre malo llamado Herodes. Se sentía la mano opresora romana en todas partes. El ejército soldado estaba en todo lugar. Y los publicanos cobraban impuestos en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y en medio de ese contexto histórico, de repente le preguntaron a Jesús en Lucas 20:22: "¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no?" Imagínense eso. Esta es la oportunidad que tiene Jesús de expresar lo que su humanidad quiere decir. Este era el papayazo para que él protestara en contra de la opresión romana y publicara un tuit que todo el mundo leería. Pero él no expresó lo que su humanidad quería decir, sino lo que el Espíritu Santo le guió que dijera. Por eso el versículo 24, él dice: muéstrenme una moneda romana. Y la levantó e hizo esta pregunta: ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Y respondieron: al César. Pues bien, den al César lo que pertenece al César y a Dios lo que pertenece a Dios. ¿Y saben por qué Jesús respondió así? Porque ya había orado. La Biblia dice en Marcos 1:35 que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y esta fue su disciplina diaria. Por eso siempre que hablaba, hablaba con sabiduría y con amor. Porque no podemos hacer nada en la vida si no hemos orado. Jesús también dijo en Mateo 5:41: si un soldado romano te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Y en Mateo 5:44 él dijo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Pero en estas semanas yo no he visto ni la sabiduría de Jesús ni tampoco su amor en muchos cristianos. De ambos lados no lo he visto. Lo único que he leído en las redes sociales es el odio, la pelea, la división, la confusión, el resentimiento. Pero ¿sabían ustedes que la Biblia dice en 1 Timoteo 2:1-2: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos? Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos. Y el versículo 2 dice: ora de esa manera por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Por eso pregunto: ¿ya oraste acerca de la situación? ¿Por qué no vinieron a la oración? Y quiero que quede claro que no estoy diciendo que no marchemos o que no hagamos nada en contra de las injusticias de la nación o de la corrupción o de los desaciertos del gobierno, ni de los errores de gobiernos del pasado. No. Lo que estoy diciendo es que antes de protestar debemos orar. Antes de escribir algo en las redes sociales, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que pedirle a Dios que nos diga qué hacer. Sí, es cierto que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Pero solo podemos hacer las obras que Dios nos dice que hagamos. Por eso vuelvo a preguntar: ¿ya oraste acerca de eso? En muchas ocasiones yo he tenido mi mensaje ya preparado y salgo a orar. Y Dios me dice: no quiero que lo prediques. Y le digo: pero a mí me toma casi 4 días preparar un mensaje y me queda solo uno, ¿qué hago? Él dice: pues no sé, allá. ¿Por qué? Porque yo no hago nada sin antes orar. También Yo he escrito muchas cosas que le he querido decir a mi esposa y he buscado toda la sabiduría para decírselo. Y luego salgo a orar y Dios me dice: no quiero que se lo digas porque estás equivocado. O me dice: quizás tienes la razón, pero no quiero que le digas nada porque no va a servir de nada. Más bien, toma todo lo que escribiste y perdona a tu esposa. ¿Y saben por qué? Porque yo he aprendido que no puedo hacer nada en la vida sin antes orar. Pues en Jeremías 23, el Señor nos habla acerca de predicadores, profetas y gente de influencia que profetizaban, predicaban o escribían cosas que Dios no les había dicho que dijeran. Y el Señor nos dice en el capítulo 23, versículo 22: si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran ido al lugar de oración, si ellos hubieran estado en mi presencia, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por eso, antes de hacer cualquier cosa en la vida, debemos orar, porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Él sabía el desenlace final. Él sabía que lo que iba a pasar después de las marchas pacíficas iba a ser violencia y muerte. Él también sabía de las intenciones ocultas de algunos, que no era ayudar a Colombia, sino su ego. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, antes de protestar, antes de publicar algo en las redes sociales, antes de renunciar al trabajo, antes de comprar una casa o de vender una casa, antes de casarnos o antes de divorciarnos, tenemos que orar. Porque orar es, en primer lugar, oír la voz de Dios. Pero en segundo lugar, es orar por los que están en autoridad. Y en tercer lugar, orar es hacer guerra espiritual. Dice Efesios 6:12: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestra lucha no es en contra de los que gobiernan, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Nuestra lucha es en contra de los principados detrás de los que gobiernan. Nuestra lucha es contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. En este preciso momento hay una guerra en la dimensión espiritual. Pero el problema con los que no oran es que no creen en eso. Pero la Biblia nos muestra claramente que Satanás ha asignado principados y potestades en nuestras ciudades, en nuestros campus y en las regiones de nuestra nación. ¿Y saben cuál es nuestra tarea? Atar a esos gobernadores de confusión. Pero yo no vi a nadie mientras marchaba haciendo guerra espiritual. Y por eso nosotros tenemos que preguntar al Señor: ¿cuáles son esos principados que están gobernando los aires de Colombia? Y yo veo los siguientes: el espíritu de mentira, rumores falsos, confusión, soberbia, violencia, rebeldía, división entre los cristianos. ¿Esa es la verdadera lucha? ¿Y el enemigo lo está logrando? Pero también hay inmoralidad sexual en gente de mucha influencia, robo, engaño. Y esa es la razón por la cual nuestra batalla primero se tiene que ganar en el mundo espiritual y luego sí en el mundo visible. En Daniel capítulo 10 encontramos el famoso capítulo en donde se nos habla acerca del ayuno de los 21 días. Y dice aquí que el ángel del Señor se le apareció a Daniel para responder a su petición y le dijo en el versículo 12 de Daniel 10: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia, del reino de Bogotá, del reino del norte, del sur, del oriente, del occidente, de Colombia, me impidió el paso. Y eso, esos principados son los que tenemos que atar, porque nuestra lucha no es contra la gente, es contra las fuerzas demoníacas detrás de ellos. Por eso orar es hacer guerra espiritual. Pero en cuarto lugar, orar es confesar nuestros pecados. Y vuelvo una vez más a 2 Crónicas 7:14. El Señor dice: si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre ora y busca mi rostro, pero luego dice: y se aparta de su conducta perversa. Orar es ponernos en la brecha a favor de los que no oran. Es interceder por ellos. Es confesar los pecados de nuestros gobernantes y de los que quieren gobernar, de los que quieren armar la guerra y de los que buscan la paz. Y es clamar o es confesar los pecados de ellos como si fueran nuestros pecados. Eso es hacer guerra espiritual. Pero para esto tenemos que preguntarnos: ¿cuáles son los pecados de nuestra nación? Y yo veo lo siguiente: el egoísmo, la envidia. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? Pues de la envidia. Ese tiene lo que yo quisiera tener. Esos son los pecados que tenemos que confesar. La mentira, los falsos rumores, el robo, el amor por el dinero, el deseo de tener poder y el abuso de ese poder, la soberbia de nuestros gobernantes que no los deja oír al pueblo, pero también las injusticias, la corrupción, la queja, la rebeldía, la anarquía, la inmoralidad sexual, el odio. Esos son los pecados que tenemos que confesar. Me invitaron a orar por el presidente, o el presidente nos invitó, y fuimos dos pastores y dos senadores. Y yo no tenía muchas ganas de ir. O sea, yo no soy de esa clase de personas, pero ese miércoles, en mi tiempo de oración, Dios me dijo: te tienes que ir. Yo no quería porque me iba a perder la reunión del miércoles. Pero en obediencia a Dios fui. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con el presidente, le dije, antes de venir le pedí a Dios que me dijera de qué hablar. Y puso en mí 2 de Crónicas, capítulo 17. Y como le habíamos llevado una Biblia, él pidió que lo buscáramos y que se lo marcáramos. Y entonces le conté lo que sucedió allí. En el capítulo 17, versículo 3, dice que el Señor estaba con el rey Josafat, porque no rindió culto a los dioses falsos de Baal. Por eso, versículo 5, el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Y dice, todo el pueblo le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Todos lo querían. Y el versículo 10 dice, y entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos, para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. A tal punto que los filisteos, otra nación, le trajeron regalos, le dieron plata, y los árabes le regalaron carneros y chivos. Y por eso el versículo 12 dice, Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento y almacenó provisiones en las ciudades. Un rey poderoso. Y quiero resaltar una vez más lo que dice el versículo 10, y lo leo en otra traducción: los reinos vecinos sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Yo soy una persona que camina tranquilo por todo lado. Yo me meto a barrios que nadie sería capaz de entrar. Mi casa no tiene ningún tipo de protección así grande. Yo no tengo guardaespaldas y muchos se sorprenden. ¿Y saben por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Dios Todopoderoso. Yo creo que los ladrones, que los que me quieren hacer daño, cuando me ven, ven un ejército grande, sobrenatural. Y eso fue lo que pasó con Josafat. Pero tres capítulos después, el capítulo 20, dice, después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas le declararon la guerra a Josafat. ¿Qué pasó entre el capítulo 17 y el capítulo 20? ¿Por qué dice aquí, después de esto, después de qué? Mi deseo de saber el chisme me lleva a averiguar. Y entonces, en el capítulo 19, versículo 2, encuentro al profeta Jehú hablándole a Josafat y le dice, ¿por qué habrías de ayudar a los perversos? Y no solo eso, amar a los que odian al Señor. Y ahí aclaro, el amor al cual se refiere allí es el amor fileo, el amor de amigos, no el amor ágape, porque el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Debido a lo que has hecho, le dijo el profeta, el Señor está muy enojado contigo. Pero no encuentro qué hizo. ¿Pero qué hizo el desgraciado Josafat? Entonces me tengo que devolver al capítulo 18. Y dice allí, Josafat hizo una alianza con Acab, el rey de Israel. ¿Recuerdan que el reino se había dividido? El reino de Judá, los que siguieron creyendo en Dios y viviendo según la palabra, y el reino de Israel. Y aquí encontramos al peor de los reyes, Acab. Tan malo fue que se casó con la bruja Jezabel. Y Josafat, un rey bueno, hace alianza con él. Pero no solo eso, selló esa alianza entregando su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Y esto es lo que a veces pasa con ciertas personas de mucha influencia, de mucha clase alta. Yo no quiero que mis hijos se casen con la chusma de la iglesia. Y comienzan a relacionarse con la clase alta, con los ricos y famosos que no aman a Dios. Y esto es lo que les va a pasar. Pongan atención. Un tiempo después, el rey Acab le pidió a Josafat, al rey de Judá, que lo acompañara a pelear contra Ramot de Galaad. ¿Y sabe qué le respondió Josafat? Está en 2 Crónicas 18:4. Por supuesto, tú y yo somos como uno solo, como uña y mugre. Y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos reuniremos a ti en batalla. Ese fue su pecado. Y en el versículo 26 dice que el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Pregunto, ¿con quién está marchando usted? Porque usted puede estar marchando con un enemigo de Dios. Y no solo eso, con una persona que ya recibió la sentencia de muerte. Y por estar marchando al lado de esa persona, usted puede morir. Por eso uno no hace nada en la vida sin orar. Y aquí en ningún momento encuentro a Josafat orando. Sí, podemos a veces marchar, pero solo si hemos orado y solo si Dios nos ha dicho que lo hagamos, porque si no, podemos morir. Por la gracia de Dios, Josafat no murió. Dios intervino y fueron separados. Pero Acab sí murió. Y por eso, ya volviendo al capítulo 20, cuando a Josafat le informaron que los moabitas y los amonitas marchaban en contra de él, dice el versículo 3, que Josafat quedó aterrado con la noticia. Pero ¿cómo es posible? Si yo gozaba de la protección del Señor. Y dice, le suplicó al Señor que lo guiara. Por fin oró. Esto él tenía que haberlo hecho dos capítulos antes. Él tenía que orar antes de hacer ese pacto con Israel, antes de entregar a su hijo en matrimonio con esa bandida, antes de salir a marchar. Él tenía que orar. Y dice en el versículo 3 que ordenó que todos en Judá ayunaran. Y yo estoy seguro que en su ayuno confesó sus pecados. Le dijo, Señor, perdóname. En primer lugar, porque no he orado. Perdóname por ser amigo de tus enemigos. Perdóname por permitir el matrimonio de mi hijo con esa familia, por permitir el ingreso del espíritu de Jezabel a Judá. Perdóname, Señor. Y yo sé que hizo esa oración porque en ese momento entró el Espíritu Santo a Judá una vez más. Y el Espíritu Santo usó a un cualquiera por ahí. Ni siquiera la Biblia menciona su nombre. Pero la Biblia sí dice en 2 Crónicas 20:14 que el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes y dijo, esto dice el Señor, no tengas miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y esa fue la palabra que Dios me dijo. No es algo que nosotros tengamos que hacer. Pero luego dice: mañana marchen contra ellos. Eso muestra que sí hay momentos en los cuales debemos de marchar, pero solo cuando el Espíritu Santo ha hablado. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente temprano el ejército de Judá salió. Pero aquí en el versículo 20 vemos que algo muy interesante sucede. Josafat se detiene y dice lo siguiente: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Pero no solo eso, créanle a sus profetas y tendrán éxito. ¿Por qué dice esto? Porque antes de él salir a la guerra con Acab, él solicitó que viniera un profeta de Dios a darles una palabra. Porque todos los profetas que estaban allí eran profetas que estaban siendo influenciados por Acab y por el espíritu de Isabel, y todos garantizaban éxito. Todos decían: va a salir todo bien. Hasta que trajeron a un profeta de Dios, y cuando a él lo trajeron, él dijo lo siguiente: yo veo cadáveres regados por todo lado. Y no solo eso, sino que miró al rey, y al rey Acab, y le dijo: y te veo a ti muerto. Y Acab se enojó tanto que lo mandó a la cárcel. Pero Josafat, que estaba allí, no hizo nada. No le creyó al profeta. Por eso en este momento él dice: créanle a sus profetas. Y tristemente yo tengo que decirles que a mí nadie me consultó acerca de la marcha. Nadie de los que salió a marchar. ¿Yo para qué estoy? ¿O para qué están los otros pastores de la iglesia? ¿O para qué están los líderes de sus grupos de conexión? Cuando una persona no oye la voz de Dios, tiene que ir a los profetas. Pero a mí nadie me consultó. Y dice en el versículo 21 que entonces el rey nombró cantores al grupo de alabanza para que fuera delante del ejército. Y dice en el versículo 22: cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Que vemos confusión en el campamento del enemigo, y eso es lo que va a pasar en Colombia. Las huestes de maldad en los lugares celestiales van a pelear entre ellos, y el que se va a levantar es Dios Todopoderoso. Pero para eso tenemos que orar. Por eso yo invito a que se pongan de pie y le van a decir: Señor, perdónanos, porque no hemos orado. Hemos salido a la guerra en nuestras fuerzas. Hemos hecho muchas cosas sin consultarte a ti. Perdónanos, porque el pecado de nuestra nación y de nuestra iglesia es que no oramos, no oímos tu voz. Pero hoy, como tú nos dices en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, ora y me busca de todo corazón, yo oiré desde los cielos. Señor, hoy clamamos que tú intervengas en medio de nosotros. Porque Colombia te necesita, yo te necesito, mi matrimonio te necesita, nuestra iglesia te necesita. Perdónanos porque te hemos ignorado. Y quiero hacer la oración que hizo Josafat. Lo encontramos en 2 Crónicas 26. Dijo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso y nadie puede hacerte frente. ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿Acaso no le diste a Colombia, a la iglesia? ¿No se lo diste a aquellos que te amamos a ti? Tu pueblo se estableció aquí y hemos construido este templo para honrar tu nombre. Pero ahora mira lo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir están haciendo. Oh Dios nuestro, no los vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y esa es nuestra oración. Como colombianos, como iglesia, no sabemos qué hacer, pero te buscamos y te pedimos perdón, porque esto era lo que teníamos que hacer desde el principio. Pero ahora mismo, Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón por los pecados de Colombia. Te pedimos perdón por la injusticia, por la soberbia, por el orgullo, por el egoísmo, por el espíritu de división. Te pedimos perdón porque hemos publicado cosas en nuestras redes sin consultarte a ti. Pero hoy clamamos al Señor y te pedimos que intervengas, oh Dios.
Mi ayuda, mi fuerza, mi